Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto. El día de hoy contamos con una invitada especial para estar hablando sobre el efecto hipo o de pronto también una guía para sobrevivir a un hipo. Y vamos a estar hablando sobre qué significa esto y un poco también Alice nos va a estar compartiendo su experiencia pues en las diferentes fases, digamos, de desarrollo de producto donde se ha enfrentado a esto. Bienvenida Alice, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, un placer estar aquí contigo y bueno, a ver cómo podemos desarrollar este tema que es tan, tan importante saber cómo sobrevivir. De verdad es un placer y un gusto poder compartir con toda tu audiencia.
Súper, gracias. Bueno, tú eres UX Manager actualmente, pero además de eso me gustaría que nos contaras un poco sobre ti. ¿Qué haces hoy como UX Manager? ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué has hecho antes? Para que todos te conozcamos un poco más y saber también, ¿sabes?, entender un poco más de tu experiencia.
Bien, bueno, me presento, yo soy Alice Pérez. Me defino como una product designer. Vivo en República Dominicana, soy dominicana y mi background profesional es de programadora. Soy ingeniera en sistemas y empecé mi carrera profesional como programadora. Así fue como entré al mundo de la tecnología, empecé programando un día decidí cambiarme a ser diseñadora. Me probé lo que era diseñar, me gustó mucho el diseño UX y cambié a entrar a diseñar porque me gustó bastante todo el tema y entendí que era algo que me gustaba mucho. Luego conseguí mi primer trabajo como diseñador, como frontend y como diseñadora. Y luego como diseñadora UX. Y bueno, entonces ahí ya empecé mi carrera como solamente diseñando. Algo que me apasiona mucho es compartir mi conocimiento en redes sociales. Y eso fue algo, es algo que me ha permitido abrirme muchas puertas. Y fue como conseguí mi primer trabajo como UX designer, precisamente porque mi jefa vio un post en redes sociales. Entonces, algo que hago con mucha dedicación porque me gusta bastante. Y sí, trabajo actualmente como UX Manager, lidero un equipo de UX en una compañía, se llama Retargetly, es una compañía de AdTech. AdTech es Advertising Technology, es eso que hace que la gente piense que tu teléfono te escucha. Y por eso te muestra publicidad de lo que estabas buscando y es precisamente porque, bueno, toda esa data se procesa y te muestra la publicidad justa a la persona indicada y en el momento indicado y ahora ese tipo de tecnología es la que hacemos.
Perfecto. Bueno, justo ahora que mencionas esto de, pues, tu hábito, digamos, de compartir el contenido, este episodio es una muestra, digamos, del resultado de eso. Yo llegué a ti justo por el contenido que publicaste. Se me hizo muy interesante, que era justo sobre el tema que vamos a hablar. Entonces, como que también este es un ejemplo más, digamos, de cómo, digamos, te trae como ciertos beneficios o te permite conocer a otra gente. Y ya, justo, como al final yo conecté contigo por medio de ese post, quizás empecemos con el tema. ¿Qué es el efecto hipo? ¿Cómo lo definirías? ¿O cómo se lo explicas a alguien, digamos, que nos está escuchando en palabras sencillas?
Bueno, ya que estamos hablando en español, vamos a hacer la traducción. Se habla de el efecto hypo, es como es, hacen un juego ahí de palabras. Hypo es hipopótamo, pero hacen como una analogía y de poner, representar como un animal al highest paid person opinion, que es la opinión de la persona con el salario más alto de la sala o de la reunión. Entonces, ese efecto hypo es cómo a veces la opinión de la persona con el salario más alto, la persona con mayor jerarquía de la reunión, de la sala, de la compañía, es la que se toma en cuenta al momento de tomar una decisión por encima incluso de la opinión de quizás la persona más experta en ese tema o de la persona que está liderando quizás cierto proyecto o de del diseñador, del product manager, del programador, se toma en cuenta. Entonces, ese es precisamente el efecto hype porque es de de que se ve en muchas compañías, en muchos proyectos.
Y de seguro al más de alguno le debe estar como sonando familiar, porque creo que es algo como tú dices, ¿no? Que sucede en muchas compañías y es esto donde de pronto el líder de un área que lleva mucho tiempo en la compañía tiene una opinión como con mucha fuerza, digamos, o su opinión pesa sobre lo demás, o a veces el mismo dueño del negocio, de la empresa también puede influir, digamos, aunque como tú dices, ¿no? De pronto no es el que tiene mayor expertise, pero por ser el que está más arriba en la jerarquía, como que todos consideran, ¿no?, que
Sí.
su opinión es importante.
Sí, se ve mucho, sobre todo se ve tanto en empresas pequeñas como en empresas grandes. Lo que pasa es que se da en contextos diferentes, porque puede ser que en una empresa pequeña, donde la visión está todavía muy atada a al founder o al dueño del negocio, todo gira en torno a su visión, todo gira en torno a a lo que esa persona piensa. Entonces, es muy difícil pensar o proponer algo diferente porque esa persona es quien tiene la visión, esa persona es quien tiene la idea central. Entonces, se hace muy, muy difícil como cambiar eso porque todo gira en torno a lo que esa persona piensa. Pero en empresas grandes, entonces, todo es muy vertical y todo se hace muy por la jerarquía, todo es muy el jefe del jefe del jefe. Entonces ahí se ve como muy, al ser todo muy vertical, la opinión del que tiene más jerarquía es la que vale. Entonces, eso es algo que podemos, independientemente de la estructura de la compañía, es algo que podemos ver. O sea, no va de la mano del tamaño de la empresa, sino más bien de de la cultura de la compañía.
Claro. Y hablando de ese tema, ¿tú cómo has visto que afecta este fenómeno al diseño, a la construcción de productos?
Bueno, o sea, imagínate que todo se tome en base a opinión personal, o sea, las decisiones tomen en base a la opinión personal de alguien que no necesariamente es la persona con más expertise en el tema. O sea, en mi caso, por ejemplo, en temas de diseño, imagínate que yo como diseñadora hago un research y conozco mis usuarios y tengo expertise también en diseño, pero tengo que responder o tengo que modificar mi diseño a la opinión que me diga otra persona, simplemente porque esa persona es mi jefe y tengo que obedecer lo que esa persona diga. Entonces, probablemente convierta mi producto o en un Frankenstein o en algo que no funcione porque simplemente no encaja la opinión de esa persona con lo que venimos haciendo en el producto. Y eso se da un montón. O sea, tenemos una feature que está ahí, que nadie usa porque se le ocurrió al jefe de que
Sí,
era
porque
buena.
alguien tuvo una inspiración, ¿no?
Exacto, se le ocurrió al jefe de que esa feature era buena y que esa feature la iba a romper y resulta que luego nadie la usa. Y, bueno, porque es que eso no respondía a las necesidades reales de los usuarios, porque eso no pasó por el criterio del product manager, no pasó por el criterio del product designer, simplemente vino de una opinión de más arriba y está ahí. Y punto. Y eso se da. Entonces, son cosas que afectan un montón del producto porque afectan la adopción del producto y afectan las métricas del producto, obviamente.
Y ahí, por ejemplo, ¿cómo has manejado tú estas situaciones? Porque seguro alguien nos está escuchando y dice, Claro, a mí me pasa también, pero pues tampoco me voy a poner a pelear con mi jefe, que al final puede decidir si continúo trabajando o no en la empresa, o con el jefe del jefe, que también puede influir, ¿sabes?, que yo siga participando o no en este producto. En tu caso, no sé, ¿cómo qué estrategias o de qué maneras tú lo has manejado en el pasado para, pues, que la opinión de estas personas, digamos, no influyan de una manera tan significativa en el producto, cuando a veces quizás hay evidencia que sugiere hacer lo contrario, hacer algo diferente por parte de los usuarios?
Sí, mira, yo creo que lo más importante es siempre apoyar las decisiones que tomamos en data. La data es lo más irrefutable, pero hay algo muy importante y es un tema de la actitud con la que uno va a presentar su propuesta. Y sí, es válido que en un momento uno diga, mira, tú me trajiste a esta empresa para yo aportar y yo te estoy diciendo que esto está basado en esta data, en estas métricas que yo tengo y esta es mi opinión. O sea, es válido tú poder confrontar a tu jefe con métricas, con data. Lo que tú no puedes decir es opinión contra opinión, porque ahí nunca, nunca
Claro.
va a esa discusión
Se convierte en un debate,
va a
¿no?
entrar en un debate que no, que va a ser el huevo y la piedra y no va a funcionar. O sea, obviamente su opinión, si hablamos de opiniones, su opinión siempre va a tener más peso. Ahora, opinión contra data, ahí sí no. Entonces, ahí está el punto. Y yo creo que es donde uno puede como que tener más peso en lo que uno dice. Cuando uno va preparado a cualquier reunión, a cualquier presentación con data suficiente para apoyar lo que uno está diciendo. Y por supuesto yo pienso que si la persona que a la que uno le está presentando es ya sea la persona que tuvo la visión, el founder de la compañía, tiene realmente ama su producto y tiene buenas intenciones para ese producto, va a aceptar que tu propuesta es buena porque va a respetar esa data. Ahora, si esa persona solamente quiere que se respete su opinión, entonces ahí tenemos un problema porque estamos en la compañía equivocada.
Sí.
Pero yo siento que es eso, o sea, yo creo que es no ir su opinión contra opinión, sino data contra opinión.
¿Estás batallando con las entrevistas de usuario? Fullplay tiene la solución para ti. Con Fullplay puedes olvidarte de los retos de reclutar participantes, coordinar entrevistas y analizar grabaciones interminables. Simplemente regístrate en nuestra plataforma, crea tu proyecto y comienza a reclutar participantes o cargar tus grabaciones. Fullplay se encargará del resto, transcribirá tus grabaciones, identificará hallazgos relevantes y compartirá los resultados con tu equipo en un clic. Ahorra un 80% de esfuerzo y gestiona todas las entrevistas de usuario en un solo lugar. No esperes más, visita fullplay.com y descubre cómo puedes entrevistar más usuarios con menos esfuerzo. Eso está muy interesante porque al final creo que, aunque la opinión de esta persona quizás pueda parecernos que no está fundamentada, al final quiere lo mismo que nosotros, ¿no? Como un producto exitoso. Solo que tal vez ellos están llegando a conclusiones, no sé, más basadas en percepciones o en comentarios o en inspiración que en data, como tú dices, ¿no? Pero al final quizás los dos estamos buscando lo mismo, solo es una cuestión más de quizás cómo lo abordamos, ¿no? Y ahí quizás con esto nace mi otra pregunta. ¿Tú cómo equilibras, sabes, entre las necesidades que te plantean, digamos, un hipo versus la evidencia que tú tienes o que has colectado, digamos, de parte de tus usuarios? ¿Cómo lo equilibras para tomar una decisión? Porque también no puedes decir, ah, bueno, tengo que tomar una decisión, pero primero voy a hacer todo el análisis y vuelvo en 2 meses para que decidamos, ¿no? Puede ser que tal vez desde tu jefe o desde no sé, el founder quiere como empujar una idea para que salga lo más rápido posible. Ahí tú cómo lo manejas.
Bien, yo siento que en esa situación donde uno tiene que tomar en cuenta como, o que la idea viene de un founder y hay que ejecutar rápido, sí, son cosas que se dan y no hay tiempo muchas veces para hacer una investigación y tomar en cuenta, simplemente hay que ejecutar. Ahí vale mucho como... También, o sea, no necesariamente su idea, las ideas del founder siempre son malas, pero sí hay que siempre como que tener de la mano formas de cómo darle peso a esas ideas del founder y cómo contrarrestarlas. Es como ver, bueno, ¿de qué forma yo lo puedo hacer? Sea que yo no tengo tiempo de ir a hacer una investigación súper extensa con los usuarios, bueno, pero ¿qué yo puedo hacer? Puedo investigar la competencia, puedo hacer un benchmark súper rápido para ver si esto funciona, si no va a funcionar. Puedo hacer una encuesta súper rápida, puedo hacer un A/B testing rápido. ¿Qué puedo hacer yo para poner a prueba esa funcionalidad que me pidieron? O puedo implementarla y ponerla a prueba por un tiempo, analizarla y bueno, decir, esto no funcionó, vamos a iterarla. Yo creo que por ahí pudiera ir la situación en caso de que viniera. Lo que yo creo que nunca hay que quedarse con tengo que hacerlo porque me lo pidieron y punto. O tengo un producto que no va con mi criterio profesional, que se aleja mucho de mi criterio como profesional, simplemente porque todo lo que tengo me lo han pedido y yo obedezco y punto. Sino que yo tengo la capacidad de iterar de acuerdo a lo que voy viendo y a lo que voy comprobando con mis usuarios de que funciona y no funciona.
Ahora que estás mencionando eso sobre, sabes, tener las capacidades y pues ya estás un poco mencionando algunas, como qué habilidades o competencias consideras que pues son importantes para abordar situaciones como estas.
Bien, yo creo que una de las habilidades que se encuentra más como infravaloradas, pero que son súper importantes, es la habilidad de comunicación. Y muchas veces no se entiende qué es realmente tener habilidades de comunicación. No es simplemente tu poder hablar bien, es tener esa capacidad de poder decir la información correcta en el orden correcto. Y es como, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una presentación, no iniciar desde el bueno, este es mi diseño o este es el prototipo que hicimos y así se ve, sino empezar diciendo, en base a esto y esto y esto que investigamos, en base a esta data que recopilamos, en base a esta información que tenemos, hicimos esto. Cuando uno presenta de esa manera, cuando uno comunica de esa manera, entonces la otra persona tiene muy poco que rebatir, porque lo que tú estás comunicando está basado en datos, está en evidencia. Si yo llego compartiendo desde el resultado y no desde el proceso que me llevó a ese resultado, quizás no voy a dejar suelto muchos cabos que van a dar lugar a que la conversación se llene de opiniones. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto. Yo creo que la habilidad de comunicación es lo más importante. El tú poder ser buen comunicador es fundamental para poder evitar evitar que cualquier presentación de un prototipo, de una nueva feature, de lo que sea, se llene de opiniones personales y todo se base en un criterio de ok, tú me puedes rebatir quizás la forma en la que yo levanté la data, tú me puedes rebatir si la data que yo levanté, si los insights que yo levanté, los hallazgos que yo tengo, realmente estoy sacando la conclusión de manera correcta, pero todos nos estamos basando en la misma evidencia de lo que levanté. Y eso ahí la conversación toma una altura diferente. Entonces yo creo que esa es la habilidad número uno que hay que tener.
Súper, súper, súper de acuerdo. Y bueno, ahora estamos hablando mucho, ¿sabes? Como de las capacidades, cómo manejarlo, pero quizás conocer también un poco de tu experiencia. No sé si ha habido alguna experiencia donde te ha tocado, ¿sabes? O algún caso donde te ha tocado que la opinión de un hipo ha ganado, digámoslo así, y ha afectado como el resultado del producto. Y si existe esa experiencia, ¿cómo, qué aprendiste o qué tal fue todo el proceso?
Yo trabajé para una compañía donde uno de los productos completos fue basado en la opinión de un jefe. Y fue basado en la opinión de un jefe desde la tecnología que se usó, hasta el diseño que se planteó, hasta las funcionalidades que se hicieron, todo fue, o sea, tú preguntabas por qué esto se hizo y la respuesta que te daba o el programador o el product manager o el diseñador era porque lo pidió fulano. Y la verdad era que el producto en sí era muy, muy malo, tenía muchos vicios, tenía muchas oportunidades de mejora porque simplemente se hizo bajo opiniones y tenía, como te mencionaba, funcionalidades que literalmente nadie usaba. Cuando uno entraba a la herramienta de Product Analytics, veía la opción en cero, nadie usaba eso. Y era porque no se hizo ningún análisis, ninguna investigación para incluir esa feature. El producto en sí, o sea, desde la estética, era horrible y todo era porque me dijeron que pusiera esto aquí, porque me dijeron que pusiera esto aquí, pero ningún criterio, o sea, visualmente también era todo un Frankenstein Técnicamente, el equipo técnico se sentía súper molesto porque tuvo que utilizar una tecnología, o sea, el equipo de frontend tuvo que utilizar un framework que no quería usar, que no le parecía bueno usar, que entendían que no era lo mejor, pero le habían dicho que eso era lo que había que usar, porque tenían que avanzar rápido, porque era eso, y punto, y tuvieron que usarlo, y pasarse años utilizando una tecnología que no querían, simplemente porque se lo pidieron. Entonces, no tuvieron la capacidad de rebatir en su momento, de tener mejores argumentos que el jefe, y al final ganó la opinión de la persona con más jerarquía. Y realmente el producto era muy malo en general. Luego se pudo ir como mejorando y por suerte la cultura como cambió y empezaron a contratar gente y ya la cosa fue menos verticalizada en la compañía, como que se pudieron hacer cambios. Pero en general el producto cuando salió era un desastre. Y fue todo porque todo era porque fulano lo dijo.
Sí, bajo la opinión de una persona nada más.
Sí. Y yo creo que ese es el ejemplo que me llega a la cabeza que puedo decir que fue el desastre más grande. Y yo creo que va mucho porque uno uno como profesional también piensa que no tiene la capacidad de rebatir la opinión del jefe. Yo creo que sí, y entiendo que un buen líder aprecia cuando su gente, su equipo, tiene la capacidad de rebatir con mejores argumentos, con mejores propuestas, su idea. Por lo menos en mi caso, es así. Yo aprecio bastante cuando mi equipo me llega con ideas que superan las mías. Y yo creo que tengo la capacidad de poder decir y poder aceptar, mira, yo propuse esto, yo vine con esto a mi equipo y dije, esto se va a hacer así, 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 pero mi equipo dice, no, mira, yo pienso que mejor deberíamos hacer esto y me encanta y yo refuerzo eso. O sea, cuando mi equipo me dice, mira, como que esto no me parece, digo, propongan, lleguen con una propuesta y y lo hacemos de la manera en que el equipo dice. Porque entiendo que realmente un líder debe de tener la capacidad y tiene la capacidad de poder aceptar cuando su equipo tiene una mejor propuesta que la suya. Así que ahí, como siempre, esa diferencia entre un líder y un jefe, yo creo que esa es una de ellas. El tener esa capacidad de decir, mira, yo propuse esto, pero lo que me están diciendo, la propuesta que contrarresta la mía es mucho mejor, así que hay que aceptarla. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo de proponer cuando uno entiende que lo que uno tiene para aportar es mejor. En una empresa, en la empresa adecuada, en el equipo adecuado y con un jefe adecuado, las buenas propuestas siempre son recibidas.
Totalmente de acuerdo. Y justo con esto último que mencionas, ¿sabes? De no tener miedo, quizás para ir terminando, me gustaría que, ¿sabes? Escuchar tus recomendaciones. Si ahora nos está escuchando alguien que, una persona que está viviendo quizás este tipo de situaciones muy constantemente, ¿cuáles serían como, pues, ya mencionamos muchas, pero, o varias, pero ¿cuáles serían como, no sé, las principales recomendaciones que tú le darías a una persona que está en esta situación?
Bien, antes de cualquier presentación, o sea, si ya estás en un trabajo con una persona bueno, que es así y tienes que vivir con eso, hasta que encuentres otro trabajo, la primera es que busques otro
En el
trabajo, pero
mientras.
bueno, estás ahí, exacto, mientras estás ahí, llega cada presentación con data, trata siempre de llegar con evidencia, con refuerzos y algo muy importante, busca aliados. Yo pienso que es muy importante cuando tú dices, bueno, voy a presentar este prototipo, pero baso mi evidencia en información que recolecté de los usuarios, pero también me busco como aliado a la persona de marketing, pero también tengo de producto, pero también tengo como aliado al ingeniero de software que me dice que esto es más viable técnicamente y busco aliados dentro de la compañía que refuercen mi decisión. Entonces, todo eso aporta a que yo pueda presentar mejor. Durante la presentación, por supuesto, llega con mucha seguridad, crea una buena presentación, empieza siempre hablando de, no muestre solamente resultados, muestra tu proceso de cómo llegaste, de cómo llegaste ahí, qué te llevó a tomar esa decisión y después de que presentes, al momento de recibir feedback, trata de prestar atención, pero también discrimina, o sea, como hablo de discriminar, es de separar cuáles respuestas, cuáles opiniones vienen desde una opinión personal y cuáles vienen con un criterio realmente de cuáles están basando en la evidencia que estás presentando. Entonces, siempre toma con pinzas el feedback que te están dando. Yo creo que esa es de las cosas más importantes que hay que hay que hacer. Eso es lo que yo te diría, como que hay que hacer siempre antes, durante y después de uno presentar algo durante una persona que tiende a basar su opinión en su criterio personal.
Perfecto. Bueno, con esto damos finalizado el episodio. Muchas gracias, Alice, de nuevo. Le recomiendo seguir a Alice en LinkedIn. Comparte contenido bastante relevante. Van a encontrar, pues, en la publicación del episodio en másproducto.com el link a su perfil, por si quieren seguirla. Y también todas las referencias que hemos mencionado o recomendaciones van a encontrarlas ahí. De nuevo, Alice, gracias por tu tiempo y gracias por compartir un poco de tu conocimiento y experiencia.
Gracias a ti por la invitación, fue un placer compartir sobre este tema y bueno, espero que todos lo hayan disfrutado y que les sirva un montón.